Terra Escribiente. Relatos e historias de Terra y de otros mundos.
Bienvenidos, valientes exploradores de mundos inexplorados. Esto es Relatos de Terrascribiente, una travesía a los vastos reinos de Warhammer 40.000, la Edad de Sigmar y fantasía en general. Prepárate para sumergirte en epopeyas donde la guerra es eterna, donde dioses inmortales se enfrentan y cada destino es forjado en el crisol de la batalla. Desde las sombrías profundidades del milenio 41 hasta los vibrantes y mágicos paisajes de la Edad de Sigmar, exploraremos relatos originales que desafían el tiempo y el espacio, donde héroes nacen de las cenizas y traiciones acechan en las sombras. Cada historia es un eco de leyendas, un grito de lo desconocido. ¿Estás listo para descubrir aventuras épicas, seres míticos y conflictos monumentales? Nos sumergiremos en relatos que te transportarán a universos donde la imaginación no conoce límites. Cada narración es una producción original, creada para cautivar la mente y avivar el espíritu. Así que afila tus armas y prepara tu mente, porque cada capítulo será un viaje inolvidable, lleno de giros inesperados y relatos que te dejarán sin aliento. Esto es Relatos de Terrascribiente. Comencemos esta grandiosa aventura.
El warp se agitaba. Un reino de energía psíquica pura pulsaba con los deseos oscuros y las pesadillas de los seres conscientes. En sus profundidades siempre cambiantes, un poder se despertaba. Antiguo, maligno y hambriento, Nurgle, el dios de la plaga, despertaba. Se deleitaba en la decadencia, la entropía y el dulce sufrimiento de los mortales. Su risa, una tos húmeda y flemosa, resonaba a través del Inmaterium. A lo largo de la galaxia, un frío temor se asentaba en los corazones de aquellos sensibles a las corrientes del Warp. Los astrópatas jadeaban, sus mentes rozadas por visiones de horror inimaginable. Saboreaban la amargura de la decadencia, el hedor de la putrefacción y la desesperación que se aferraba a la presencia de Nurgle. Los susurros de corrupción llegaban incluso a las mentes más fortificadas, un presagio del destino que estaba por venir. La atención de Nurgle se centró en un lugar específico, Lhasa, la ciudad sagrada enclavada en lo alto del Himalaya. Hogar del Dalai Lama, un faro de espiritualidad y esperanza, representaba todo lo que Nurgle detestaba. Corromper Lhasa, extinguir su luz y reemplazarla con el brillo pútrido de su propio poder, sería un triunfo de dulzura inimaginable. Dentro del reino arruinado de Nurgle, sus sirvientes se agitaban. Demonios de pestilencia y decadencia, ansiosos por cumplir las órdenes de su amo, se deleitaban en la anticipación de la invasión venidera. Afilaban cuchillas oxidadas, preparaban brebajes de toxicidad indescriptible y cantaban oraciones a su corpulento dios. El aire crepitaba con energía impía. Entre las legiones de Nurgle, tres figuras destacaban, cada una un campeón de la decadencia a su manera: Gulgulm Gatol, el gran inmundo, un ser de tamaño y putrefacción inimaginables. Ignatius Grulgor, un guerrero caído que había abrazado los dones de Nurgle y se había convertido en un avatar de guerra plagado de pestilencia. Y Kugat, el padre de la plaga, un maestro alquimista cuyo caldero burbujeaba con pociones capaces de disolver carne y corromper almas. Lhasa, bañada en la luz dorada del amanecer, permanecía ajena a la amenaza que cobraba fuerza al otro lado del velo de la realidad. El aire era fresco y limpio, llevando el aroma del incienso y el sonido de los monjes cantando oraciones matutinas. El Dalai Lama, una figura de paz y serenidad, meditaba en su cámara, buscando iluminación y guía para su pueblo. Sintió un temblor, una perturbación en la fuerza, una sombra cayendo sobre sus meditaciones usualmente tranquilas. Una premonición de un inminente desastre lo invadió, trayendo consigo una ola de náuseas y una sensación de temor abrumador. El aire, antes puro, parecía espesarse, llevando un hedor débil pero inconfundible de putrefacción.
Abrí mis ojos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía, con una certeza que me helaba hasta los huesos, que algo terrible se avecinaba. Lhasa, una ciudad de paz, un santuario de espiritualidad, estaba en peligro. Y yo, el Dalai Lama, me sentía completamente impotente para detenerlo.
Desesperadamente, el Dalai Lama buscaba respuestas en textos antiguos, esperando encontrar algún ritual olvidado, alguna oración antigua que pudiera ahuyentar la oscuridad que se acercaba. Pero sus esfuerzos no producían más que desesperación. Los textos hablaban de un tiempo en que las fuerzas del caos amenazaban con consumir el mundo, pero no ofrecían soluciones, ninguna esperanza de salvación. El sueño no ofrecía respiro, solo pesadillas llenas de imágenes grotescas y la presencia asfixiante de la decadencia. Veía su amada ciudad consumida por una marea de inmundicia, sus habitantes retorcidos en parodias monstruosas de la vida.
Me veía a mí mismo, prisionero de un dios hinchado y en descomposición, obligado a presenciar el sufrimiento de mi pueblo.
Cada momento de vigilia traía nuevas oleadas de temor, una certeza creciente de que el destino de Lhasa, y quizás del mundo entero, pendía precariamente en la balanza. El aire se volvía pesado con una palpable sensación de anticipación, una sensación de inminente desastre que se asentaba sobre la ciudad como un sudario. En lo alto del Himalaya, la tierra retumbó. Un temblor profundo y gutural resonó a través de las montañas, sacudiendo los cimientos mismos de Lhasa. Las aves se dispersaron en bandadas presas del pánico, sus graznidos resonando por la ciudad sobresaltada. Los monjes, sumidos en sus meditaciones matutinas, sintieron un frío miedo filtrarse en sus corazones, su tranquilidad destrozada. El aire, antes fresco y limpio, se volvió pesado con un hedor metálico y nauseabundo. Una sutil neblina verde comenzó a extenderse por el horizonte, oscureciendo los picos nevados con una palidez enfermiza. Los ciudadanos de Lhasa, acostumbrados a la paz y la serenidad de su hogar en la montaña, intercambiaron miradas inquietas, sus murmullos un coro de creciente temor. El Dalai Lama, con el rostro pálido por la aprensión, salió de su cámara. Podía sentirlo ahora, una presencia palpable, una oscuridad que parecía arañar los bordes de la realidad. Era un poder antiguo y monstruoso, una fuerza de corrupción que amenazaba con consumir todo a su paso. A kilómetros de Lhasa, en un valle desolado y olvidado, la tierra se abrió. Un abismo de profundidad inimaginable se abrió de par en par, arrojando una nube nociva de gas verde y el hedor a carne podrida. El aire mismo crepitaba con energía impía, retorciéndose y contorsionándose desafiando las leyes naturales. De esta herida infernal en la tierra brotó un coro de gritos inhumanos, los gritos de las almas condenadas, retorcidas y torturadas más allá del reconocimiento, su agonía una sinfonía de desesperación. El suelo tembló violentamente, como si el propio planeta retrocediera horrorizado ante la abominación que estaba naciendo. La primera de las legiones de Nurgle comenzó a salir del abismo, sus formas un tapiz enfermizo de descomposición y corrupción. Marines de plaga, con sus armaduras cubiertas de inmundicia y sus armas goteando limo tóxico, avanzaban pesadamente, ansiosos por propagar los dones de su amo. Entonces, del corazón del abismo, emergió una figura de tamaño y horror inimaginables. Gul-Gul-Mgatol, el gran inmundo, un ser de pura pestilencia y descomposición, se reveló. Su risa, una tos húmeda y flemosa que parecía sacudir las mismas montañas, resonó por toda la tierra. Su carne, un mosaico de forúnculos, llagas abiertas y crecimientos tumorales, se ondulaba y palpitaba con vida propia. Los gusanos se abrían paso a través de su masa en putrefacción, dándose un festín con su carne enferma. Sus ojos, dos orbes brillantes de luz verde malévola, ardían con un hambre impía. Con un golpe atronador, Gul-Gul-Mgatol plantó su mole sobre la tierra. El impacto sacudió el suelo a kilómetros a la redonda. Examinó sus alrededores con una mirada de perversa satisfacción. Su mirada se detuvo en la lejana ciudad de Lhasa. Una ciudad madura para la corrupción, un festín para un dios de la decadencia.
Ah, Lhasa, un banquete para mis hijos, que comience el festín.
Detrás de Gul-Gul-Mgatol, dos figuras más de terror emergieron del abismo.
Mi armadura, una parodia podrida de su antigua gloria, y mi espada, una hoja de hierro ennegrecido que gotea con baba corrosiva, pulsan con energía impía.
Ignatius Grulgor, montado en un corcel esquelético, dejaba un rastro de hierba marchita y descomposición a su paso.
Yo, Kugath, el padre de la plaga, llevo un caldero que burbujea y sisea, lleno de brebajes de toxicidad inimaginable.
Junto a él, Kugath, con su forma hinchada envuelta en túnicas manchadas, hacía que el aire a su alrededor brillara con calor el hedor de la descomposición casi insoportable. Juntos, estos tres campeones de Nurgle lideraron la horda demoníaca hacia Lhasa. Su risa, una sinfonía discordante de locura y malicia, resonó a lo largo de la tierra, un preludio aterrador a los horrores por venir. Las noticias de la horda que se acercaba llegaron a Lhasa mucho antes de que el primer paso demoníaco cayera sobre el suelo sagrado. El pánico se extendió por la ciudad como un incendio, alimentado por rumores de horrores inimaginables y el hedor de la descomposición que ahora flotaba pesadamente en el aire.
Con el corazón pesado de temor, reuní a mi gente. Sabía que las fuerzas que se alineaban contra nosotros eran más allá de cualquier cosa que Lhasa hubiera enfrentado, pero me negué a entregar mi ciudad a la desesperación.
El Dalai Lama llamó a los monjes a prepararse para la batalla. Sus oraciones y rituales eran el último bastión de esperanza contra la oscuridad que se acercaba. A medida que el sol comenzaba su descenso, proyectando largas y amenazantes sombras sobre la ciudad, la primera ola de la horda demoníaca apareció en el horizonte. El asedio de Lhasa había comenzado. El sol se hundió bajo el horizonte, proyectando largas y distorsionadas sombras sobre la meseta tibetana. La nieve, una vez prístina, ahora brillaba con un inquietante tono verde. Una ola de aire pútrido se extendió sobre las murallas de Lhasa. El asedio había comenzado. Desde las almenas, los defensores observaban horrorizados mientras la horda de Nurgle avanzaba. Una marea de carne en descomposición y metal retorcido se extendía hacia la oscuridad. Las primeras andanadas del asalto de Nurgle se estrellaron contra las defensas de Lhasa como una marejada ciclónica. Fuego de artillería tosco pero mortal llovió sobre la ciudad, cada explosión dejaba tras de sí una nube de gas nocivo y un coro de gritos de agonía. Torres de asedio, construidas con madera podrida y metal oxidado, avanzaban pesadamente, arrojando oleadas de marines de plaga y entidades demoníacas sobre las almenas. Los defensores se defendieron con el coraje nacido de la desesperación. Los monjes, con sus cánticos imbuidos del poder de su fe, desataron oleadas de fuego y luz, incinerando a la horda que se aproximaba. Guerreros Shaolin, con sus movimientos perfeccionados a través de años de entrenamiento disciplinado, blandían espadas y bastones con precisión mortal, derribando a cualquier demonio que se pusiera a su alcance. Pero por cada demonio asesinado, otros dos parecían ocupar su lugar. Y cuanto más se prolongaba la batalla, más sentían los defensores que sus fuerzas se agotaban. Su esperanza menguaba ante el implacable asalto de Nurgle.
El Dalai Lama, con el corazón apesadumbrado, se movió entre su gente, ofreciendo palabras de aliento y oraciones. Sabía que las fuerzas eran abrumadoras, pero se negó a ceder a la desesperación. Se aferró a la esperanza de que su fe sería suficiente para sacarlos adelante. Pero incluso su fe se puso a prueba al presenciar los horrores a su alrededor. Vio a monjes colapsar en agonía. Sus oraciones se convertían en súplicas de piedad. Vio a guerreros Shaolin, con sus cuerpos plagados de heridas, luchando con ferocidad. Y a través de todo esto, la risa de los demonios resonaba, un recordatorio del poder al que se enfrentaban.
A medida que la noche avanzaba, la marea de la batalla comenzó a girar inexorablemente a favor de Nurgle. Los defensores, exhaustos y mermados, se vieron obligados a retroceder en todos los frentes. Los muros de Lhasa, que una vez se consideraron inexpugnables, ahora estaban abiertos en múltiples puntos, permitiendo que la horda demoníaca se adentrara en la ciudad. El pánico se extendió por las calles mientras los ciudadanos, con sus hogares y sus vidas destruidos, huían aterrorizados del enemigo que avanzaba. El aire, denso por el hedor a descomposición y el sonido de los gritos, se volvió casi irrespirable. El tejido mismo de Lhasa, una ciudad construida sobre la paz y la espiritualidad, parecía estar deshaciéndose. Y cuando los primeros rayos del alba se abrieron paso sobre la ciudad devastada, proyectando un misterioso resplandor verde sobre la carnicería, una pregunta flotaba en el aire. ¿Podría Lhasa, una ciudad de luz, sobrevivir a la embestida de la oscuridad de Nurgle? El hedor a descomposición se intensificó, una presencia tangible que parecía aferrarse a la parte posterior de la garganta, un sabor al triunfo de Nurgle en el viento. Dentro de Lhasa se desarrollaba un nuevo horror, un testimonio de la naturaleza insidiosa del poder del dios de la plaga. Las mujeres embarazadas, acurrucadas en el templo, sintieron punzadas antinaturales. Sus hijos no nacidos se convirtieron en conductos de las bendiciones de Nurgle. Sus gritos de alegría se convirtieron en gritos de agonía. En lugar de los llantos de los recién nacidos, un coro de risas húmedas y gorgoteantes resonó por los salones del templo. Pequeñas y grotescas formas, con su carne resbaladiza por el líquido amniótico y el pus, irrumpieron del vientre de sus madres. Los nurgletes, los más diminutos pero no por ello menos horripilantes demonios de Nurgle, habían llegado. Sus ojos, pequeños y malévolos, brillaban con una luz impía. Estos no eran los bebés inocentes que deberían haber sido. Habían nacido en una burla de la vida, sus pequeños cuerpos ya plagados de forúnculos, llagas y crecimientos tumorales. Reían y chillaban, su risa, una sinfonía discordante de alegría y malicia, mientras se arrastraban sobre sus madres moribundas, ansiosos por unirse a la carnicería del exterior. Los monjes, con los rostros pálidos de horror, solo pudieron observar con impotente consternación cómo el templo, que una vez fue santuario de paz, se convertía en caldo de cultivo de la corrupción de Nurgle. La línea entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la desesperación, se había difuminado terriblemente. La tierra se abrió una vez más, esta vez dentro de la propia ciudad. De las fétidas profundidades del desbordado sistema de alcantarillado de Lhasa, surgió un nuevo horror, nacido de los residuos de la ciudad e infundido con el poder de Nurgle. Mojitus Orris, antaño una hermosa doncella de Lhasa, ahora una monstruosa encarnación de la suciedad y la decadencia, se alzó del fango. Sus delicados rasgos se habían transformado en una grotesca parodia de la belleza. Su carne era un mosaico de llagas supurantes y crecimientos tumorales. Su largo y fluido cabello se había convertido en una masa enredada de excrementos y vegetación en descomposición. Y de sus ojos, ahora brillantes orbes de luz verde pútrida, fluía un torrente constante de bilis y lágrimas. Se movía con una gracia repugnante, su risa, un áspero gorgoteo, resonaba por las calles mientras observaba su entorno con una mirada de perversa satisfacción. La ciudad que antaño la había rechazado por su belleza, ahora se encogía de miedo ante su grotesca transformación. Sección 4. Merda Secus, el coloso excremental. La tierra, volvió a temblar. De una letrina desbordada emergió un ser inimaginable. Merda Secus, un coloso de excrementos y descomposición, formado por residuos acumulados y animado por Nurgle. Su cuerpo se alzaba sobre las murallas de la ciudad. Las moscas zumbaban a su alrededor. Dejaba un rastro de limo y hedor insoportable. Era una fuerza imparable y horripilante. El palacio de Potala, antaño un faro de serenidad, se alzaba ahora como una isla de frágil esperanza en medio de un mar de desesperación. En sus sagrados salones, el Dalai Lama, con el rostro marcado por el cansancio y el peso de su responsabilidad, buscaba desesperadamente una solución, una forma de repeler las fuerzas de Nurgle que amenazaban con consumir su amada ciudad. El aire, cargado del aroma del incienso y el murmullo de las oraciones, hacía poco por enmascarar el omnipresente hedor a descomposición que se filtraba por los muros, un recordatorio constante de los horrores que se desarrollaban en el exterior. Los monjes, con su fe puesta a prueba hasta el límite, continuaban con sus cánticos. Sus voces temblaban con una mezcla de miedo e inquebrantable devoción.
El Dalai Lama, aferrando un antiguo pergamino con sus manos temblorosas, repasaba su descolorida escritura, buscando cualquier atisbo de esperanza, cualquier ritual olvidado u oración que pudiera cambiar el rumbo de los acontecimientos. Pero las palabras parecían desdibujarse ante sus ojos, su significado perdido en la abrumadora sensación de temor que amenazaba con consumirlo.
Un plan, nacido de la desesperación y alimentado por un destello de esperanza encontrado en los textos antiguos, comenzó a formarse en la mente del Dalai Lama. Era una apuesta peligrosa, un último recurso que podía salvar a su ciudad o condenarla a la aniquilación total. Dependía de un secreto, oculto en las entrañas del Palacio de Potala, un secreto que había sido guardado durante siglos.
Con el corazón en un puño y una silenciosa plegaria a las deidades a las que había servido toda su vida, el Dalai Lama reunió a sus consejeros de mayor confianza. Les reveló su plan, cada palabra cargada con el peso de su potencial sacrificio.
Hubo exclamaciones de incredulidad, murmullos de protesta, pero al final todos se inclinaron ante la sabiduría de su líder, con el rostro sombrío pero resuelto. El tiempo de los debates había terminado. El destino de Lhasa, quizás el destino del mundo, descansaba sobre sus hombros. Se movieron con una urgencia renovada. Sus pasos resonaban por los antiguos salones, cada una de sus acciones impregnada del conocimiento de que el tiempo se agotaba. En las profundidades del Palacio de Potala, oculta al mundo y envuelta en el secreto, se encontraba una cámara diferente a cualquier otra. Su entrada, disimulada tras un tapiz que representaba una serena escena montañosa, había permanecido intacta durante siglos. Ahora, bañada por la luz parpadeante de las lámparas de aceite, se revelaba. El aire dentro de la cámara era denso por el aroma del incienso y algo más, algo inquietante y extrañamente seductor. Las paredes estaban flanqueadas por estanterías sobre las que descansaban innumerables urnas doradas, cada una de ellas intrincadamente grabada con oraciones y mantras. Pero era el centro de la cámara lo que llamaba la atención, lo que provocaba un escalofrío en la columna vertebral de todo aquel que lo contemplaba. Allí, sobre una plataforma circular de obsidiana pulida, yacía un grupo de mujeres. Sus cuerpos, vestidos con sencillas túnicas blancas, estaban pálidos y delgados, sus ojos abiertos de par en par con una mezcla de miedo y expectación. Este era el secreto del Dalai Lama, su harén oculto, protegido del mundo y mantenido en un estado de perpetua inocencia. El Dalai Lama, con el corazón apesadumbrado por una culpa que le roía el alma, explicó su plan a las mujeres reunidas. Habló de sacrificio, de una jugada desesperada para apaciguar al dios de la plaga, para saciar su hambre con una ofrenda de pureza e inocencia. Habló de un ritual transmitido de generación en generación, un ritual que potencialmente podría limpiar Lhasa de la corrupción de Nurgle.
Queridas mías, sé que estáis asustadas, pero esta es nuestra única esperanza. Vuestro sacrificio podría salvarnos a todos.
Las mujeres escucharon. Su miedo inicial dio paso a una sensación de sobrecogimiento y morbosa curiosidad. Habían vivido toda su vida entre los confines de la cámara oculta, protegidas del mundo y sus dificultades. Ahora se les ofrecía la oportunidad de desempeñar un papel fundamental en su destino, de convertirse en instrumentos del destino. Cuando el Dalai Lama terminó de hablar, un leve estruendo sacudió la cámara. El hedor a descomposición se intensificó, filtrándose por las grietas y hendiduras, un recordatorio de la monstruosa presencia que les esperaba arriba. El tiempo de las dudas había terminado. El ritual había comenzado. El suelo se estremeció violentamente cuando un abismo, con sus bordes goteando un viscoso limo verde, se abrió en el suelo de la cámara. De sus profundidades surgió Gulgulm Gatol, el gran inmundo. Su imponente figura llenaba la cámara con su abrumadora presencia. Sus ojos, brillantes orbes de energía corrupta, recorrieron a las mujeres reunidas. Su risa, una tos húmeda y flemosa, resonó por la cámara.
¿A qué tenemos aquí? Un festín de inocencia para mi deleite.
El Dalai Lama, con voz temblorosa, ofreció a las mujeres como tributo, como sacrificio para apaciguar el hambre del dios de la plaga. Ahora, mientras contemplaban la monstruosa figura de Gulgulm Gatol, veían a su venerado líder como lo que realmente era, un hipócrita.
Su risa resonaba con perversa diversión. Observó al Dalai Lama y su ofrenda con ojo crítico. El hedor a miedo, a desesperación, flotaba en el aire, un dulce perfume para sus sentidos. Pero algo no iba bien. Una nota discordante en esta sinfonía de desesperación.
Volvió su mirada hacia las mujeres. Sus rostros eran una mezcla de terror y un creciente y desconocido resentimiento. Eran débiles. Estaban desnutridas, sus espíritus estaban destrozados por años de encierro. Difícilmente un festín adecuado para un dios.
Una oleada de asco, un sentimiento casi parecido a la compasión, recorrió al gran inmundo.
Con un gesto que provocó temblores en la cámara, Gulgulm Gatol metió la mano entre los pliegues de su propia y corpulenta masa. Sacó un crecimiento tumoral palpitante, cuya superficie estaba cubierta de limo y en la que zumbaban las moscas. Con un ruido repugnante lo arrancó y se lo ofreció a las mujeres como gesto de amabilidad. Las mujeres, cuya repulsión inicial dio paso a un hambre primitiva, se abalanzaron sobre la grotesca ofrenda. Desgarraron la carne palpitante con una ferocidad que sorprendió incluso a los curtidos demonios que habían seguido a Gulgulm Gatol hasta el interior de la cámara. El Dalai Lama observó con horror cómo su cuidadosamente construida fachada de piedad se derrumbaba ante sus ojos.
Había esperado gritos, súplicas de clemencia, un último acto de desafío.
En cambio, presenció un festín grotesco, una celebración de la depravación que marcó la verdadera caída de Lhasa. Las mujeres, con sus cuerpos imbuidos de una fracción del poder de Nurgle, se volvieron contra su antiguo captor. Sus risas se hicieron eco de las del propio gran inmundo. El palacio de Potala, con sus cimientos ya debilitados por el asedio, se estremeció bajo el peso de la corrupción de Nurgle. Los muros se derrumbaron. Los suelos se hundieron y los gritos de los moribundos se mezclaron con las risas de los demonios y el rugido triunfante de Gulgulm Gatol. La caída del palacio de Potala marcó el principio del fin para Lhasa. Desmoralizados y sin líder, los defensores restantes lucharon con la desesperación de los condenados. Su fe, que una vez fue su mayor fuerza, se había convertido en una burla de lo que fue. Las calles, antaño llenas de sonidos de oración y risas, ahora resonaban con el estruendo del acero, los gritos de los moribundos y las húmedas y gorgoteantes carcajadas de los demonios de Nurgle. El aire, cargado con el hedor a descomposición y el regusto metálico de la sangre, era casi irrespirable. Pero incluso ante la derrota segura, hubo quienes se negaron a ceder. pequeños focos de resistencia, liderados por monjes y guerreros Shaolin que se aferraban a los últimos vestigios de su fe, lucharon con una ferocidad nacida de la desesperación. Sabían que sus esfuerzos eran inútiles, pero siguieron luchando. Su desafío era una vela parpadeante en la oscuridad que se cernía. Con Lhasa firmemente en sus manos, Gulgulm Gatol se regocijó de su victoria. Examinó la ciudad en ruinas desde lo alto de los escombros del palacio de Potala. Su risa resonó por todo el paisaje devastado. Los edificios yacían en ruinas. Sus otrora brillantes colores, ahora ocultos por una capa de mugre y descomposición. Las calles, sembradas de cadáveres, y por las que discurría una mezcla de sangre y aguas residuales, eran casi intransitables. El aire, cargado con el hedor a muerte y descomposición, estaba lleno de moscas y zumbaba con los sonidos de innumerables nurgletes dándose un festín con el botín de guerra. Los supervivientes, con sus cuerpos retorcidos y sus mentes destrozadas por el toque de Nurgle, vagaban sin rumbo por las ruinas. Sus gemidos eran un testimonio de la profundidad de su desesperación. Lhasa, antaño un faro de espiritualidad y esperanza, se había convertido en una llaga purulenta en la faz de Terra, un testimonio del poder de la corrupción de Nurgle. La caída de Lhasa provocó una oleada de conmoción en todo el imperio. Las noticias del desastre, transmitidas por el coro astropático, sembraron el miedo y la desesperación por todo el asediado reino del hombre. Las fuerzas del caos, que se creían contenidas en el ojo del terror, habían golpeado el corazón del imperio, demostrando que ningún lugar estaba a salvo de su contacto. El emperador, con su debilitado cuerpo destrozado por el dolor y la pena, sintió profundamente la pérdida de Lhasa. La caída de la ciudad, un duro recordatorio de la amenaza siempre presente que suponían las fuerzas del caos, alimentó su ira y reforzó su determinación. No permitiría que su imperio cayera, no mientras él siguiera respirando. Extendió la mano a través del vasto abismo del espacio. Su mente buscaba a su hijo de mayor confianza, el primarca Robut Gilliman.
El tiempo de las medias tintas había terminado. Las fuerzas del caos habían mostrado sus cartas. Era hora de que el imperio respondiera de la misma manera, con una furia y una fuerza que sacudirían la galaxia hasta sus cimientos.